101.9 FM. En el 101.9 FM.
Vancouver, Canadá. Bienvenidos.
Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos al show de Leo Ramírez en este fin de semana. Hoy tenemos casa llena, como es costumbre. Hoy tenemos la presencia de una agrupación, bueno, no todos en conjunto, pero sí representantes de una agrupación que tiene un nombre bastante particular. Se llama The No Cheat Shirleys. Ese es el nombre de esta agrupación. Ellos estarán en una actividad acá en la ciudad de Vancouver. Ellos son Yael Blum y Mike, pero en español nosotros le llamamos Miguel. Bueno. Sí, ¿verdad? Connie también está con nosotros y Roberto Avilés. Así es que, bueno, tenemos también a una entrevista muy especial con Orestes Membreño. Él es periodista deportivo. En El Salvador se celebra este mes de julio el mes del periodista. Así es que este fin de semana vamos a hacer contacto vía telefónica con Orestes Membreño para hablar acerca del periodismo deportivo. Bueno, vamos a darle la bienvenida entonces a Yael. Hello Yael, thank you for coming. We're going to move the microphone because you have to have the microphone close to you. The same thing with you. Okay.
Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Sí.
Tardes.
Sí. Vamos a hablar un poco de inglés. Miguel nos va a ayudar un poco. Vamos a hablar un poco de español. El nombre de esta agrupación me llamó mucho la atención. ¿Cómo podríamos traducirlo, Miguel?
Comprometedor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ni estoy seguro si se puede decir esa palabra en español.
En español.
En la radio. Bueno, en inglés, No Shit Shirleys. No sé si entiende el sentido.
Claro que sí.
Lo que significa es un dicho, es un refrán inglés que se ha dicho desde hace mucho tiempo, que básicamente significa que si alguien te dice algo, que es obvio, tú le dices No Shit Shirley.
Exacto.
Esa es la idea. Entonces, traducirlo, bueno, se puede traducir la palabra, pero el sentido es otra cosa.
Exacto. Yael, explain us, please.
Explain the Shirleys, the No
yes.
Shit Shirleys.
Yes.
Well, we got together about 5 years ago, and we got together because we wanted to do a concert in the downtown east side. And we learned a bunch of songs. We were formerly mostly members of a group, the Universal Gospel Choir, and we needed to come up with a name to put on the poster. And it was just really a kind of informal, funny conversation we were having, referring to a woman that we thought in Vancouver was a real no-shit Shirley. She was a real activist and working hard for social rights and justice, and the name stuck, and we've been the No Shit Shirleys ever since.
Bien, bueno, se formaron hace como 5 años atrás. Fueron un grupo de amigas que cantaron junto en un grupo de, no sé cómo se llama, del choir, ¿no?
Del coro.
El coro,
sí.
En un coro hace tiempo, y se hicieron formar un grupo. Entonces había como algunas de las amigas del grupo estaban sentados discutiendo informalmente sobre cómo llamar el grupo, y había un personaje en la ciudad en esa época que para ellos era, como dijo Yael, un No Shit Shirley, una mujer que no aceptó ningún...
No se dejaba de nadie, ¿no?
No se dejaba de nadie. Y a ellos les gustaron mucho el nombre y así se escogieron el nombre del grupo.
Claro, el grupo estará en una actividad celebrando el Moncada Day. Esto será el domingo 26 de julio a las 2 de la tarde en la Cooperativa Chilena. De eso vamos a hablar cuando regresemos de escuchar esta canción, que es la número 11 del CD. ¿Cómo se llama esa canción, Yael?
Oye, mi amigo.
Oye, mi amigo,
yeah.
Habla español, ¿sí?
Habla perfectamente bien, pero prefiere tener un traductor, se siente más importante.
Más confortable, sí.
Oye, mi amigo, no te asuste cuando me vea.
Oye, esta amigo, es música de No Cheat Shirley.
El alacrán.
Acá en el 101.9 FM.
El alacrán tumbando caña, costumbre de mi país. Mi hermano, costumbre de mi país. Mi hermano.
¡Vamos! Oye, mi amigo, no te asuste cuando vea. Oye, mi amigo, no
hombre de mi país, mi hermano. Tumbando caña, tumbando caña.
Sí, sí, tumbando caña.
Tumbando caña, tumbando caña.
Sí, sí, tumbando caña.
Oye, mi amigo, no te asuste cuando vea.
Oye, mi amigo, no te asuste cuando vea.
El alacrán tumbando caña.
El alacrán tumbando caña.
Costumbre de mi país, mi hermano.
Costumbre de mi país, mi hermano.
Tumbando caña, tumbando caña.
Sí, sí, tumbando caña.
Tumbando caña, tumbando caña.
Sí, tumbando caña. Tumbando, tumbando caña. Sí, sí, tumbando caña. Tumbando, tumbando caña. Sí, sí, tumbando caña.
Tumbando, tumbando, tumbando.
Esta canción se llama Tumbando Caña y la persona que estaba haciendo el silbido que los latinoamericanos reconocemos, alguien me dijo que era Mike.
Sí, bueno, el secreto ya salió.
El secreto ya salió. ¿Es esta banda local, Mike?
Sí, la banda es local, todos los miembros son locales. Son 7 mujeres y sin instrumentos. Son puras voces.
A cappella.
Their names.
Oh, all of the Shirley's names. Let's see here. Myself, Yael Bloom. There's Dawn Pemberton. There's Karen Lee Morlang. There's Carla Mundy, Kiona Hammond, Samantha Taylor, and Victoria Ojinski.
Interesante. Háblanos de la actividad de Moncada Day, por favor.
Are you able to speak about the
Well,
the
I can party? Tell you a little bit about the party. I don't know a lot about it, actually. We were approached to sing at this event. It's a very special day in Cuba, the Moncada, July 26th, and it's an anniversary for the beginning of the Cuban Revolution, and it's an event, I think they hold it every year, with the Canada-Cuba Friendship Association. And we've just been asked to bring some of the music that we sing to this event, and it's a big party. I think there's going to be some other, there's going to be a Chilean folk singer, Hugo Rojas, and food, a cash bar, and it starts at 2 p.m. next, Sunday, July 26th.
Okay, es el domingo 26 de julio a las 2 de la tarde en la cooperativa chilena, ubicada en el 3390 de School Avenue. Es en asociación con Canada-Cuba Friendship Association, también Canada-Cuba Union Delegate Exchange, Estoy tratando de pronunciar mi mejor inglés. I'm trying.
Medio gringo.
Medio gringo. Sí, y el proyecto de unión canadiense en Cuba. Estará el presidente de la Federación de Trabajadores de BC, Jim Sinclair. También, como dijo nuestra invitada, estará Hugo Rojas. Él es un cantante de música folclórica chilena y además habrá comida y me imagino que es vino y algo así. Así es que eso va a estar muy interesante, no se les olvide. Es el día 26 de julio a las 2 de la tarde en la cooperativa chilena. Usted podrá escuchar la música de The No Cheat Shirley, celebrando Moncada Day. Hablando de esta agrupación, hay otra canción que está grabada en este álbum que se llama Nutrify.
Ah, sí. Nutrify, yes.
Uh-huh. What is the meaning of Nutrify?
The meaning of Nutrify is looking after your heart and your soul and the people in your community. So it's a word that's used in one of the songs that we sing, and it's kind of a word that we've made up, but really it's about looking after yourself, feeding your soul.
Ok, vamos a Nutrify a nuestra audiencia esta tarde con la canción, es la número 9. ¿Cómo se llama la canción?
Si se calla el cantor.
Ok.
It's a very, very famous Argentinian song written by...
¿De cuándo?
No.
¿No?
No, Horacio Guarani.
Okay.
It's a very beautiful song. It's an important song because it's about the struggle for art and music despite, you know, hardships and dictatorships.
Es una canción bastante importante, no tradicional, pero argentino, que sobre la lucha para el arte y la música en tiempo difícil en un país.
Claro. Vamos a darle las gracias a Yael y a Miguel, Mike, por haber venido esta tarde a compartir su música para que nosotros podamos Nutrify a nuestra audiencia acá en el 101.9 FM.
Sí. Muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo encanto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios, los obreros.
¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condona a andar sin manta?
Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Beber canto se luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio compartirá. Maria Pagna, la malade qui opprime. No saben los cantores de gachadas, no callan jamás de frente al crimen.
Levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito.
Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo encanto. Si se calla el canto,
si se calla el canto, calla la vida.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Si quiere escuchar más música y más detalles sobre esta agrupación, puede ir a www.noshitshirleys.com. Realmente estamos muy agradecidos a Yael y a Mike por haber venido esta tarde y compartir con nosotros toda esa buena música. Estamos ya haciendo el contacto con Orestes Membreño, con quien vamos a hablar sobre periodismo deportivo.
Prende el corazón, me enciende a punta de beso y lo hace con pasión. Al ritmo de su voz bailo con su sonrisa. Me dice que me quiere, me dice que se va.
Grabbed a hold of me, baby.
Caliente.
Hard to admit, what can I say? Every time we chilled, you had me spinning every way. Apple of my eye, she left with no surprise. But sometimes I wonder why I chose to just deny. What we had wasn't a lie, so deep I felt high. Then you packed up all your things and you said goodbye. It seemed like when you left that you never looked back. In fact, we never talked about any of that.
What?
But now I'm strong, cause it's been so long. I decided it was over when you said you were gone, mommy.
cambies el camino más de lo que quieres escuchar.
Bueno, tenemos entonces ya la conexión con San Salvador. Buenas tardes, Connie. Buenas tardes, Roberto. ¿Qué hora es, Connie?
Muy buenas tardes, son las 5 y 21 minutos.
Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, estamos aquí de nuevo con la audiencia del show de Leo Ramírez.
Bueno, vamos entonces a la línea telefónica para darle la bienvenida a Orestes Membreño. Buenas tardes, Orestes.
Buenas tardes, Leo. Un saludo desde acá, desde El Salvador. ¿Cómo está todo por allá?
Pues fíjate que aquí estamos en el pleno verano. Tenemos una temperatura de aproximadamente 24 centígrados. Y está caliente, realmente está caliente. Está el pleno verano. La gente está muy contenta, está soleado. Y digo, está contenta por ver el sol, porque aquí usualmente el sol casi no nos alumbra en el invierno y en el otoño. Así es que cuando es el verano, toda la gente está muy contenta. Orestes, este mes es el mes del periodista y hemos querido invitarte para que converses con nosotros acerca de periodismo deportivo. Orestes, me imagino que son más de 25 años de estar haciendo periodismo deportivo. ¿A dónde inicia tu carrera, Orestes?
Sí, fíjate que realmente son casi, digamos, 21 años prácticamente, ya entrando de lleno, ¿no? Al inicio quizás era un poco más un hobby o una curiosidad que tenía yo por agarrar una grabadora, tomar notas, escribir artículos para colección personal, ¿no? Pero allá por el año 88 me inicié en radio trabajando para Radio América, si no recuerdo, todavía era en frecuencia AM, la radio donde el expresidente Tony Saca era el director de deportes, y pues yo me tomé la iniciativa de hablar con él y él me dio la oportunidad, me dijo, conseguiste una noticia y me la pasas a las 7 de la mañana en mi programa, okay. Y pues ahí me fui iniciando en esto del periodismo deportivo, haciendo radio mis primeros, 4 años prácticamente. Porque en el 93 sí entré de lleno a prensa escrita, donde pues me sigo desempeñando.
Claro, ¿qué es la especialidad del periodismo deportivo? ¿Qué es lo que ustedes destacan en el periodismo deportivo, Orestes?
Sí, sin duda es un periodismo especializado. Como todos sabemos, no hay una escuela de periodismo deportivo. Sí hay escuelas de periodismo en donde las universidades pues imparten la cátedra de periodismo o de comunicaciones, en todo caso, en relaciones públicas, pero no hay una escuela de periodismo deportivo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Buscar por nuestra propia cuenta textos, asesorías, ¿no?, de gente de más experiencia. Realmente, cuando yo llegué a periodismo deportivo, la gran mayoría de personajes de nuestro entorno periodístico eran gente autodidacta, ¿no?, gente empírica que por muchos años, por su experiencia de muchos años, se había ganado un nombre dentro de la crónica deportiva, especialmente en la de radio. Sí, un poco en el periodismo escrito. Lo que pasa es que el periodismo escrito tenía el problema del espacio, ¿no?, que los medios impresos le daban muy poco espacio al deporte, cosa que fue quizás mi primera insistencia con el editor en turno de ese año, del año 93, a mediados del año 93, donde yo le dije que insistiera con los editores que le dieran más espacio, porque antes era nada más que un cuarto de página, que la mayoría de anuncios iban en las últimas páginas y cosas así. Bueno, hoy día martes, en el diario de hoy, que no se publicaba deportes. Entonces, ¿cuál era nuestra insistencia en esos años? Nosotros que habíamos pasado por una universidad, incluso el editor de deportes de esa época había sido mi instructor en la universidad. Y primero habíamos sido compañeros también en la universidad, pero él pues avanzó más que yo.
¿Quién era él? Perdón. ¿Quién era él? Perdón.
Carlos Peña, licenciado Carlos Peña. Carlos Peña. Yo creo que todavía está en Concultura. Él pasó a trabajar a Concultura, creo que todavía está ahí. Carlos Peña, el editor, en esos años, pues yo le insistí a él, le presenté un proyecto y le dije, Carlos, hombre, tenemos que hacer esto, reportajes, tenemos que salir a la calle, buscar la parte humana del deporte, no solo el resultado en sí, porque era se tiene un periodismo de resultados. Hoy jugaron y entonces el día siguiente era ayer, ganó fulano, perdió el otro y ya, y las posiciones y pero que había más atrás de eso. Yo insistí con él, vamos a los entrenos, veamos cómo trabajan los equipos, qué hacen, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que rodeaba a los equipos, empezamos a reportear más a los equipos. De hecho, cuando yo empecé en el año 88-89, imagínate, yo llegaba al campo de entrenamiento de la selección nacional que estaba disputando la eliminatoria, y ahí yo no encontraba un reportero de radio, no había un reportero de prensa escrita, no había reportero de televisión, ahí no había nadie, la selección entrenaba sola, y en una cancha como la cancha de la UCA, que está a la orilla de la calle, que yo pasaba en un camión de volteo, recuerdo que nos daba transporte donde yo trabajaba en una institución del gobierno, nos daban transporte en un camión de volteo para Santa Tecla, donde yo vivía. Y entonces desde el camión veía que la selección estaba entrenando, ahí me bajaba y le decía al motorista, parame aquí que me voy a bajar en la autopista sur, y me bajaba con mi grabadora a sacar entrevistas de la selección nacional. Pero te digo, ningún reportero encontrábamos ahí. ¿Por qué? Porque todos eran del resultado, ¿no? Y los colegas de radio, la gran mayoría, pues ellos sacaban su programa de lo que les llegaba en el ambiente, ¿no? Lo que lograban ellos averiguar a través de otros contactos, pero no andaban en las canchas. Entonces, como te digo yo, el periodista deportivo, pues nos tocó en esa época darle un giro al reporteo del deporte. Íbamos más con el atleta, no tanto el resultado. Sí había que darlo, obviamente, pero... por mi parte, la insistencia fue de profundizar un poco más en el deporte, del que por qué se había llegado a tal resultado, que por qué no se había conseguido, o qué se había trabajado. O sea, ir a detalles más íntimos del atleta en cuanto a su formación deportiva, obviamente. Aunque después, en reportajes especiales, pues se saca del ambiente familiar, sus orígenes y qué sé yo. Pero desde mi óptica de periodismo deportivo, Leo, te quiero decir que... siento que mi insistencia tuvo eco en los editores, y desde esa época, el año 93, se fue cambiando la manera de hacer periodismo deportivo, en este caso, desde las páginas del donde yo comencé, donde trabajé 12 años, hoy estoy en el gráfico, que es del Grupo Dutriz, el estudiante de la prensa gráfica, y pues siento yo que se sigue haciendo de esa manera el periodismo deportivo, yendo un poco más allá del mero resultado de una competición.
Sí, Orestes, tengo entendido que tú eres el encargado de multimedia en la publicación electrónica El Gráfico, eso es lo que vemos nosotros en la internet, pero también es una publicación que llamamos hard copy, la copia que circula todos los días, o no sé cuál es la frecuencia con que circula. En la página de la internet es multimedia, y ahí hay video, hay audio y también hay texto, fotografías. ¿Qué piensas de esta nueva proyección de lo que es el deporte a través de la internet, Orestes?
Sí, sin duda, Leo, sin duda la tecnología pues nos ha ayudado mucho a hacer periodismo deportivo, a mejorar nuestra cobertura. Gracias a Dios, te digo, he tenido la oportunidad de ir quizás a la par del crecimiento tecnológico de nuestros medios de comunicación acá en El Salvador, porque yo pasé de hacer, digamos, la fotografía en negativo, después a digital, pasando del escaneo del negativo para hacerla digital, la foto, y luego enviarla a través de la internet. Pero primero me tocó tomar la foto, salir corriendo para el periódico a revelar, y luego sacar el papel, escoger la foto y luego pasarla al proceso de digitalización, ¿no?, para la impresión. Luego pasamos de la cuestión del escaneo del negativo para enviar vía internet la foto. Y hoy pues que todo es digital, ¿no? La cámara digital, las grabaciones digitales, ya no se ocupa la cinta también. Hemos ido avanzando en la tecnología. Ahora bien, el uso del internet, pienso de que en lugar de dar comodidad para hacer nuestro trabajo, debe ser una herramienta que nos debe ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Ciertamente nosotros tenemos la página en internet del gráfico y la edición impresa, que es una edición diaria, que quiero decir, es una edición que sale toda la semana, una diaria, pero tratamos nosotros en la manera de lo posible que nuestra edición web no sea una copia de lo que ya sale en el papel. Es decir, sí ocupamos algunos textos, algunas imágenes de lo que publicamos en el papel, pero tratamos en este caso de variar un poco en lo que presentamos en la internet. Ciertamente ahora incluimos video, incluimos audio, incluimos trabajos especiales también, y siento yo que es la oportunidad del aficionado, del lector, del que está ávido de información deportiva, en expresar su opinión, porque está el sitio, el micrositio de foros, el micrositio de blogs. Es decir, ahora la gente puede expresarse a través de este medio de comunicación, y ahí es donde es la ventaja que nos da pues la tecnología, el acercamiento con la gente. Esto nos permite estar más cerca de la gente, nos permite saber las preferencias de la gente también y hacia dónde tal vez nosotros orientar un poco nuestro trabajo en presentar lo que la gente está pidiendo, ¿no? Tenemos varias promociones, incluso a través de teléfonos celulares, de mensajes a los teléfonos, con noticias, con descargas de música, descargas de fotos. Hay varias promociones, ¿no? Acordémonos que esta es una gran industria, pero que a través de la calidad de trabajo que uno pues se propone hacer, se logran pues muchas metas, se logra mucho llegar, como te digo, a la comunidad, se logra en cierta medida conocer la integridad de las comunidades en base pues a hacer un periodismo de calidad pues a lo que más uno pueda.
Claro, nosotros que vivimos en el extranjero tenemos esa oportunidad de leer el gráfico cuando queremos accesar a información deportiva, y ahí encontramos la información que nosotros estamos buscando. El día de ayer creo que fue el viernes, la selección de El Salvador perdió contra Jamaica. ¿Qué te pareció ese encuentro, Orestes?
Bueno, realmente nos hemos quedado acá un poco decepcionados en el sentido de que la selección no presentó su mejor cara. Fíjate, todos pueden decir a que estos se entusiasman con cualquier cosa. No es así. Realmente nos decepcionamos porque sabemos que esta selección puede jugar mejor de lo que jugó ayer, incluso mejor de lo que jugó ante Canadá, que también se perdió 1-0. No queremos desmeritar el trabajo de los equipos, porque los rivales en este caso, porque el rival también sale a hacer lo suyo a la cancha, ¿no? Pero yo te digo que El Salvador no jugó ni el 50% de lo que le jugó a México, de lo que le jugó a Estados Unidos acá, de otros partidos que yo he tenido la oportunidad de ver fuera de El Salvador también, de esta selección que es muy joven. Nos quedó la decepción de no poder haber seguido avanzando en la Copa de Oro, pero no perdemos la esperanza de que esta selección siga dándonos sorpresas en la eliminatoria, que es donde se deben enfocar más los esfuerzos. Sabemos que esta selección puede jugar mejor, y yo fíjate que no quiero pecar de soñador o de muy, ¿cómo te puedo decir?, de muy condescendiente con el técnico Carlos de los Cobos. Tampoco quiero decirle que con esta eliminatoria pedir que lo quiten. No, el periodista no es quien para pedir que quiten a un técnico. Realmente los resultados hablan por él. Pero yo quisiera pensar de que el señor Carlos de los Cobos es muy inteligente, es muy vivo, como decimos popularmente, muy zorro. Y creo yo que él no ha querido sacar todo su potencial en esta Copa de Oro. Creo que esta Copa le sirvió más como prueba y error de algunos movimientos tácticos que él piensa hacer, pensando en los partidos que vienen de la selección nacional en la eliminatoria, que es pues el objetivo primordial, buscar el puesto en el Mundial. Acordémonos que El Salvador necesita sacar puntos en los próximos 3 partidos que va como visitante, ¿verdad? Así es que, bueno, 2 partidos, porque ya jugó uno que es contra Honduras, que igual lo perdimos 1-0, vamos a Trinidad y luego vamos a Estados Unidos, si más no tengo, o a México.
Sí, a México.
Entonces, si son 2 partidos de visita en donde El Salvador necesita sumar, y de hecho contra Trinidad deben ser 3 puntos, y es de aprovechar el momento de ese partido, porque en las otras series los otros equipos se enfrentan entre sí, de los que están en puestos de clasificación, ¿no? México contra Estados Unidos y Costa Rica contra Honduras. Entonces, ahí 2 equipos van a tener que variar su movimiento en la tabla, con El Salvador ganando 3 puntos. Entonces, yo creo que a esto le está apuntando el técnico. La Copa de Oro era una prueba para ver qué se podía hacer o qué movimientos hacer de acuerdo a los partidos que vienen en la eliminatoria. Quiero pensar así, en un plano optimista, en un plano en el que, como salvadoreño, ¿no?, yo quiero que la selección pues llegue lo más lejos posible en la eliminatoria, y ojalá pues estos muchachos llegaran al Mundial, aunque siendo más objetivos, el nivel nuestro no está quizás para clasificarnos. No quiero decir que tengamos malos jugadores, porque tenemos buenos jugadores. Lo que sucede es que el nivel de ellos no es el adecuado en una competición internacional, porque todos sabemos que los equipos salvadoreños no salen.
You have 30 seconds.
De nuestro querido El Salvador no salen a enfrentarse a otros países. Entonces eso no le hace crecer en el nivel al equipo nacional. Y pues teniendo en cuenta que el campeonato local nuestro también es de nivel bajo. Entonces por eso el seleccionador a veces se preocupa o pide más tiempo a los jugadores para prepararlos de una manera distinta como se preparan en sus equipos para lograr sacar un poquito más de nivel del que tiene.
Goodbye.
Bueno, creo que se nos cortó la comunicación con Orestes Membreño. Él es el encargado de la edición electrónica de la publicación El Gráfico, una publicación especializada en periodismo deportivo en El Salvador. ¿Qué hora es, Connie?
Faltan 23 minutos para las 6 de la tarde.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Bueno, mil disculpas a Orestes Membreño. La tarjetita que compramos, no sé, como que nos hizo truco. Supuestamente podríamos hablar alrededor de 55 minutos y creo que nos dio nada más como 20. ¡Qué barbaridad! Orestes, mil disculpas. Esperamos que pues posiblemente el otro fin de semana hagamos la segunda parte, la continuación de esta entrevista que se nos cayó debido a que estas tarjetitas no son tan confiables como uno cree. Entre tanto, vamos a escuchar una canción y regresamos para conversar con Roberto Avilés acerca de los proyectos de El Bajo Lempa.
Dimarte. Cayendo veo la lluvia desde la ventana. Mirando el transeúnte y sin poder dormir. Con mi guitarra en sol, mi mente ilusionada. Se inspira esta canción que solo habla de ti. ¿Hasta cuándo y cuánto voy a soportármelo? ¿Hasta cuándo y cuánto estar sin tu calor? Con el deseo de amar, con el deseo de amar. Me hace falta tu felicidad. Sin ti a mi vida le falta el aire. Sin tu compañía no sé vivir. ¿Qué más me da? Sol, mi mente ilusionada. Se inspira esta canción que solo habla de ti. ¿Hasta cuándo y cuánto este amor resistirá? ¿Hasta cuándo y cuánto he de vivir en soledad? Con el deseo de amar, con el deseo de amar. Me hace falta tu felicidad. Sin ti a mi vida le falta el aire. Sin tu compañía no sé vivir. ¿Qué más me da? Con el deseo de amar, con el deseo de amar. Hey. no sé vivir, ¿qué más me da? Con el deseo de amar, oh, me hace falta tu felicidad. Oh, baby, si tú no estás, ya nada vale. Si no estás conmigo, puedo morir en soledad. Con el deseo de amar, con el deseo de amar, oh, con el deseo de amar, oh.
Muy pronto, en la net, www.mega102radio.com, desde Vancouver, Canadá.
Claro que sí, muy pronto, así es que no se lo vaya a perder porque esto va a estar muy bueno.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
¿Qué hora es, Connie, en esta tarde caliente de fin de semana?
17 minutos para las 6 de la tarde.
Bueno, vamos entonces a cambiar el tema del periodismo deportivo. Y de la música de la agrupación No Cheat Cheerleys. Vamos a pasar a lo que es el tema del bajo lempa. Vamos a conversar sobre ese tema. Me llamó mucho la atención la otra vez, Roberto, la manera en que en esa área se está enfrentando el problema de la delincuencia, el problema de las maras. Me gustaría ahondar sobre esto, Roberto.
Bueno, sí, la semana pasada hablábamos acerca del desarrollo de las comunidades del Bajo Lempa, que decíamos de que era un ejemplo a seguir en El Salvador. Es un nuevo concepto de organización, al menos en El Salvador, es un nuevo concepto que debe de ponérsele mucha atención, porque en estos momentos duros de crisis de todo nivel, en no solo en El Salvador, sino en todo el mundo, necesitamos recuperar esa energía, esa ambición de cambiar las cosas y poder organizarnos, y que es la mejor manera de resolver los problemas, porque es la única manera en forma conjunta de hacerlo. Sí, en efecto, uno de los grandes avances que tienen en las comunidades del Bajo Lempa precisamente es el haber recuperado a muchos jóvenes que estaban envueltos en alguna medida, en alguna forma, dentro de las maras organizadas en el país. Y esto también ha repercutido no solo en estas personas, en estos jóvenes que estaban involucrados, sino que también ha servido para que otros jóvenes no lleguen a organizarse en estas maras. Entonces, el éxito, pues, es aleccionador y es digno de ser reconocido, y no solo reconocido, sino también imitado en el resto del país.
Sí, realmente es interesante cómo los jóvenes, a través de el desarrollo y el aprendizaje del arte, de la música, de la pintura, en fin, diferentes tipos de arte, puedan tener su mente ocupada y dedicarla a cosas de mayor beneficio que estar siendo parte de una mara que está haciendo cosas muy, muy negativas y que afectan directamente al resto de la comunidad donde ellos viven. Me parece que es muy loable el trabajo que las personas de esta comunidad, los dirigentes de esta comunidad están haciendo, y esperamos que también otras comunidades puedan tomar el ejemplo y aplicar las mismas técnicas para poder ir resolviendo este problema, que es un flagelo grande en El Salvador.
En efecto.
Claro, otra de las cosas que también me llama la atención es, y eso porque lo habíamos hablado antes, de que es necesaria la construcción de una valla de hierro o de concreto para evitar que creo que es allá en el invierno, cuando la lluvia cae y hay inundaciones y la gente pierde sus cultivos, ¿Cómo va esta situación, Roberto? El gobierno de el nuevo gobierno probablemente pueda terminar esta obra, o ellos mismos están haciendo actividades como para ir desarrollando todo el término de la misma?
Bueno, lo que está ocurriendo y con este nuevo gobierno no podría decir mayor cosa, porque prácticamente la gente lo que podía expresar en el momento que yo estuve en el país era simplemente esperanzas de que el nuevo gobierno pudiera resolver ese problema, que pudiera contribuir a resolver ese problema. Sin embargo, puedo asegurar de que estas personas, que estos compañeros, compañeras en el Bajo Lempa no van a estar, no se van a sentar en ningún momento, no van a descansar hasta que logren su objetivo, porque a través de los años han demostrado de que su empeño es muy fuerte, que sus convicciones son muy fuertes también, y que uno de los problemas de los que más los afecta es precisamente las inundaciones que ocurren con alguna frecuencia, como usted decía, especialmente en el periodo de invierno, el periodo de las lluvias. Ellos han hecho, no solo simplemente se han limitado a pedir o a exigir, en este caso, la construcción de ese muro que proteja a las comunidades de estas inundaciones, sino que también han hecho otro tipo de actividades como, o mejor dicho, otro tipo de proyectos, como son el caso de la radio que ellos han construido allí. Esta radio sirve no solo para deleitarlos con la música, para situaciones, eventos culturales, etcétera, sino que también para alertar a la comunidad de cualquier evento negativo, especialmente, decíamos, las inundaciones. También tienen otro sistema, que en cada una de las comunidades existe una persona que está encargada de una radio, casi podríamos decir 24 horas constante, especialmente en esta época de lluvia, que ellos le llaman alerta temprana, que cuando los organizadores se dan cuenta de que un problema se avecina, ellos inmediatamente se comunican, primero a través de la radio y a través de este sistema que ellos le llaman alerta temprana, luego con la radio todo el mundo se comunica y de inmediato prácticamente todas las comunidades, no solo las comunidades envueltas en el proyecto del Bajo Lempa, sino que también otras comunidades que son afectadas por estas inundaciones también conocen de inmediato que un problema se avecina.
Realmente es interesante cómo los medios de comunicación pueden ayudar a las comunidades, en este caso la comunidad del Bajo Lempa, que utilizando una radio ellos pueden advertir a la población acerca de lo que pues viene en cuanto a lo que podría ser un desastre natural. Entonces, los medios de comunicación sí realmente son sumamente importantes, sobre todo para las personas que están, diríamos, en ciertas zonas donde cada año en la época lluviosa, en el invierno, corren el riesgo de padecer de un desastre natural. Exacto, definitivamente es bien interesante. Quiero hacer una pausa, Roberto, porque me gustaría recordarle de nuevo a las personas que están interesadas en asistir al Moncada Day, que es este domingo 26 de julio a las 2 de la tarde en la Cooperativa Chilena. Es en el 3390 de School Avenue. Es una actividad que está coordinada por Canada-Cuba Union Delegate Exchange, también por Canada-Cuba Friendship Association y Canadian Union Projects in Cuba. Así es que, aparte de cheerleys, llamamos No Cheat Cheerleys, que son siete mujeres que forman un coro, básicamente, porque su música es a capela. Estará también Hugo Rojas, chileno, que definitivamente sí, Claro que sí, vamos a mencionar esto. Ese de Shirley, de No Cheat Shirley, es el grupo a capela más popular de la ciudad de Vancouver. Ellos están ubicados en la ciudad de North Vancouver y ellos tienen música de Cuba y de todos los sitios, de todo, de más allá. Y cualquier información sobre pues el grupo, pueden hacerlo al 604-985-6371. Habrá comida y bar, ¿verdad? Esto se llevará a cabo, vamos a repetirlo, en la Cooperativa Chilena, el 26 de julio a las 2 de la tarde, el domingo, celebrando Moncada Day. La Cooperativa Chilena, por si usted no se ubica, está en el 3390 de School Avenue. ¿Qué hora es, Connie?
Faltan 7 minutos para las 6 de la tarde.
Escuchando en el 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Bueno, de regreso a el Bajo Lempa. ¿Qué más del Bajo Lempa, Roberto?
Bueno, uno de los... usted hablaba al principio, por ejemplo, el rescate que han ejecutado de la juventud, pero ellos están pensando incluso más allá de la juventud, porque o mejor dicho, más temprano en el aspecto humano, porque ellos también tienen 6 guarderías donde cuidan a las a los hijos de las mujeres que trabajan en los alrededores, y es bien especial este caso, porque ellos o mejor dicho ellas, porque son mujeres casi todas las que la mayoría o todas, pero mejor dicho las que trabajan en este proyecto, tienen salarios realmente bien bajos. Por ejemplo, ellas trabajan 40 horas a la semana y solo tienen un salario de $40 al mes, y la dedicación que estas mujeres le ponen a la educación de las de los niños y niñas del sector es bien especial. Están muy dedicadas a eso, porque están conscientes de que es el momento, es el instante más radical, diríamos, para resolver los problemas de la juventud que se dan precisamente en la niñez, y eso es bien interesante. Nosotros estamos pensando apoyar algún proyecto que vaya dirigido especialmente a estos a estas guarderías.
Claro, también me gustaría que nos diera detalles, porque pareciera que si en esa área se está trabajando por desarrollar proyectos de carácter social, al pensar de $40 mensuales, suena como muy poco. Sin embargo, conversábamos con Roberto y nos decía que los cultivos que se hacen en esa zona también se comparten, ¿verdad?
Bueno, no exactamente se comparten, pero sí, digamos, se pueden conseguir a precios accesibles a las personas. Pero ante todo también las personas cultivan en sus propiedades. Entonces, digamos, en alguna medida también resuelven sus problemas alimenticios a través de la diversificación, a través de la producción personal de legumbres, etcétera, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo creo que en estos periodos de inseguridad alimenticia, el hecho mismo de tener jardines, acá les llamamos jardines, pero son huertos.
Huertos caseros, ¿verdad?
Huertos caseros realmente ayuda a sobrellevar el costo de los productos de la canasta básica. En el campo las personas pueden cultivar maíz, pueden cultivar frijoles, vegetales, y de esa manera se ayudan a ir solucionando sus problemas de alimentación. Así es que es interesante lo que ellos hacen. Nosotros acá en el programa también vamos a tener siempre el micrófono y las puertas abiertas para pues apoyar de cualquier manera esos proyectos que van dirigidos a ayudar a la población de esa zona.
Nosotros en estos próximos días vamos a estar invitando a una actividad. Todavía no tenemos la fecha, pero vamos a invitarlos a una actividad para que podamos compartir las experiencias y
de todo lo que ustedes vieron allá en el proyecto. Connie, ¿qué hora es?
Faltan 4 minutos para las 6 de la tarde y bueno, ya es hora de despedirnos. No nos queremos ir, pero nos tenemos que ir. Y nos escuchamos el próximo sábado a las 5 de la tarde.
Claro que sí.
Ya va llegando la tarde, dice Alfredo Espino. Hay que tristeza comenzar a bajar.
Sí, sí, las tardes definitivamente. Bueno, quiero agradecer a Miguel, a Mike, también a Yael Bloom, de la agrupación de Not Shit Shirley, por haber estado acá esta tarde. También quiero agradecer a Orestes Membreño, el coordinador de la versión electrónica de El Gráfico, con quien hablamos de periodismo deportivo y a quien vamos a invitar en una ocasión para continuar con la segunda parte de esta entrevista, que lamentablemente se nos cortó por cuestiones de la tarjeta de larga distancia. Nos prometió 55 minutos y realmente nos dio como 20. Así es que mil disculpas a Orestes Membreño. Antes de cerrar también queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a Luis Valibrera, quien hace 3 días sufrió el fallecimiento de su hijo. Así es que queremos enviarle este saludo. Estamos también compartiendo pues este dolor que él siente en este momento al haber perdido un hijo en un accidente automovilístico. Esto ha sido el show de Leo Ramírez en este fin de semana.
Mega 102 Radio. Programación adulto contemporáneo.
Antes de que te vayas, déjame mirar una vez más ese rostro que nunca he de olvidar. Me dices sinceramente que me has dejado de amar. Sabré perdonar.
Cuida de tu vida en tu camino.
Yo siempre pediré a Dios por ti. Ay, por ese corazón que me dio tanto. Fastidio, pero es que es mi sentir y tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir.
You are listening to CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian.
Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на...